Camila Live es presentado por South Day Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. SouthDayKia.com. Miami Dentist for You. Nuestro compromiso es que tengas una sonrisa hermosa y saludable. MiamiDentistForYou.com. Tequemoch. Calidad, tradición, calor de hogar. Tequemoch.com. Camila Cannaval, Made in Italy. La alegría y el compromiso de inspirar siempre. CamilaCannaval.com. Hola mi gente adorada, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Camila Live. Quiero que sepan que hoy estoy emocionada porque mi invitada es una amiga muy especial a la que le debo muchísimas cosas, ya les voy a contar. Ella es youtuber, influencer, bloguera, periodista, esposa, mamá, viene de Colombia, de Medallo. Eres de Medallo,
sí,
¿verdad?
Claro.
¡Catalina Maya! Ah. Mi amor, te quiero.
Ay, no, qué emoción estar acá y con esas palabras. Vean, los poquitos pelos que tengo, que no tengo muchos, se me pararon.
Mira, me entró como la duda, eres de Medellín, porque claro. Ella habla tan paisa que usted va a ver ahora. Pero como que no estaba completamente segura. Otra cosa que no dije de Catalina es que es una de esas personas que brillan por su honestidad, por franqueza. A mí me gustan mucho las mujeres sinceras y tú eres muy así. Y eso es algo para mí muy admirable. Así que, pues, gracias.
Ay, no, qué delicia estar acá, de verdad. Cuando Cami me hizo esta invitación, yo dije, obvio, ¿cómo decirle a Camila que no? Y nada, qué rico, Cami.
Gracias por recibir esta invitación. Estoy segura que ahí atrás...
Cami, no se arrepienta, cójalo.
No, pero venga,
no se arrepienta, hágale pues,
¡salud!
Mija. Salud.
Hágale pues, mija. Mira, no solamente hay que mirarse, sino que hay que tomar así que...
¿De una? No, uh-huh. Eso sin miedo. Mm.
Está buenísimo, está delicioso. Blanco. Bueno, me unen con Catalina muchísimas cosas. Primero, hemos hecho carrera en la televisión, vamos a hablar de eso. Ella en la televisión en Colombia, hace poquito finalizaste tu participación, bueno, hace poquito ya unos cuantos años en MasterChef. Okay. Además, tiene una carrera muy bonita y muy larga, se ha reinventado en las redes sociales. Su esposo está ligado a la industria de la música y además, y quiero comenzar este podcast diciendo eso, además, Catalina Maya es la persona que agarra a Joaquina de la mano y la lleva hacia el productor Julio Reyes Copelo, quien a su vez la conecta o la introduce con la disquera. Es decir, Catalina Maya le cambió la vida a mi hija Joaquina.
No, Cami, pero eso no es así.
Si
eres demasiado generosa en decirlo.
No, 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 y lo vamos a contar en este podcast.
Con todos los detalles y la historia detrás, que no la sabemos nosotros.
Todo, quiero contarlo porque además me llena de mucho agradecimiento poder compartir y gritar a los cuatro vientos las... personas que han hecho posible que Joaquina pueda hacer sus sueños realidad, porque desde los 12 años que Joaquina me dijo, y siempre lo he compartido en la cocina, que quería dedicarse al mundo de la música, que quería ser cantautora, y me dijo, mami, ¿tú me puedes ayudar? Yo le dije, claro, reina, yo te ayudo, tú tienes que trabajar, tú tienes que hacer todo lo que consideres importante, tienes que aprender, tienes que estudiar música. Y Joaquina, bueno, tú la conoces muy bien.
Muy bien.
Estudió música desde muy chiquita y yo había estado tocando puertas aquí y allá.
Me consta. Siempre recibíamos un mensaje en el chat, lo recibía, Camila, Joaquín está haciendo esto, oigan esta canción, hay demasiado mérito por ambos lados, pero qué chévere también, obviamente Joaquín tiene un talento, es que para nadie es un secreto y es maravilloso, pero qué bueno, Cami, ese soporte que tiene del lado tuyo, ¿no? Porque no es fácil para los papás, sobre todo en una carrera como la industria de la música, todo lo que conlleva, porque de pronto los que estamos a este lado vemos es la presencia en un escenario, pero detrás de eso, lo que hay, yo que lo vivo en mi casa y eso, y el mío no es cantante, no crean que yo me enamoré de fan, no, el mío está detrás, entonces yo sí sé lo que es eso y mira, mis respetos.
Felipe Pimiento es su esposo y es una de las personas que trabaja en la parte del management de Marc Anthony, es decir, está en las grandes ligas, pero bueno, todo eso que me acabas de decir y todos esos piropos a la mamá, no son nada delante de lo que tú hiciste, porque realmente, aunque yo le ofrecí a Joaquina desde el primer día, al igual que su papá, el apoyo para acompañarla, para apoyarla, para promover a través de mis redes sociales lo que ella hacía con la intención de que algún día alguien la contactara con alguien que viera su talento, eso no sirve de nada si no hubiese llegado una persona como tú a nuestras vidas. Así que yo quiero que esa historia la cuentes tú. Yo solamente voy a comenzar diciéndoles a ustedes que creen, muchas personas creen, ¿sabes qué? La que llevó a Joaquina hasta el productor y luego hasta la disquera fui yo por mi relación en el mundo del entretenimiento, pero no.
O sea, es que el mundo del entretenimiento es demasiado grande. Entonces, lo que de pronto nosotras hacemos relacionado con el mundo de la industria de la música, miren, son dos mundos totalmente diferentes. Y a mí me consta que no fue Camila. Camila sí, tocaba muchas puertas, pedía favores. Pues yo les quiero contar cómo fue
cuente.
El momento de la famosa llamada.
A ver, cuente.
Camila. Ay, no, pero saludo otra vez.
Pues saludo, ay, Dios mío, me va a rascar, Catalina.
Ay, Camila, y se rasca con esto, querida, estamos mal. Ay, no.
Es que yo como nunca tomo, yo de verdad si me tomo todo esto completo al finalizar el podcast, yo me rasqué.
Sí, no, te lo juro. Cami, tome agüita. Ay, bueno, les voy a contar.
Ajá, cuente pues.
Resulta que yo era productora porque, bueno, yo también soy PR, tengo una agencia acá de relaciones públicas en Miami.
Perdón, me faltó decir eso en tu presentación.
Que es lo que, a lo que me dedico.
Es verdad, tiempo, ¿sí? Actualmente, sí.
Bueno, entonces resulta que yo era la productora de un podcast de una persona muy chévere y quería tener a Camila Cannaval de invitada. Oigan esto, por favor. Camila llega al lugar, Camila muy puntual, todo, no me acuerdo si era el llamado, era a las 3:30 de la tarde. Camila llega y la persona que hacía el podcast no había llegado. Y yo, ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? Claro, como tenemos tanta cercanía, pues uno empieza a charlar y eso, pero yo decía, ay, Dios mío, que llegue rápido, que llegue rápido. Y empezamos a conversar y Cami siempre, o sea, siempre, y me consta, con cada persona que se sentaba es, ay, mira, Joaquín está haciendo esto, ay, ¿cómo hacemos? Y claro, como yo decía, es que la otra persona no ha llegado. Yo le dije, Cami, espere un segundito. Vos conocés a tal persona, a Julio Reyes. Y Cami, sí, he oído su nombre, es muy reconocido en la industria. Yo, espere, yo lo llamo. Y yo, Julito, hola. Claro, yo era para hacer tiempo.
Y yo no podía creer. Ya va, yo no podía creer que la PR, mi amiga Catalina Maya, que me había invitado, estaba llamando a Julio Reyes Copelo, el productor de Marc Anthony, ha sido productor de Alejandro Sanz, de J-Lo, de David Bisbal, entre otros. Entonces yo decía, no puede ser, porque además cuando ella me dijo que lo puede, tú, a lo mejor tú no te acuerdas como con detalles, pero yo tengo ese momento tan vívido en mi memoria y tan... No, lo tengo grabado en el alma. En el corazón, tú no sabes, ese momento fue tan lindo porque yo tenía tantos años diciéndole a todo el mundo, ¿sabes que mi hija canta? Claro. Y la gente me miraba como que, o sea, como que, ay, qué ladilla.
No, pero yo creo que ni siquiera es
pero no qué por ladilla, mal.
Sino, exactamente.
No por mal, sino que, primero que es muy común, y tú lo sabes porque eres mamá también, que uno, al talento de los hijos, tal vez uno puede pecar de ponerlo más grande o tú sabes que mi hija. Entonces, claro, cuando yo iba a los lugares y le decía a la gente, tú sabes que mi hija canta, la gente como que siempre ponían la misma cara como que sí. Y yo notaba que no les interesaba como que lo siguiente. Y entonces por eso me había costado llegar a alguien como tú que dijera canta. Tú no recuerdas lo que tú me respondiste, pero tú me respondiste, yo sé, Camila, yo la sigo por
sí,
por
yo
usted,
la sé, claro.
Usted me manda todo, no sé qué. Y ahí ella me dice, voy a llamar a Julio.
Voy a llamar a Julio, que es muy amigo de Felipe, y Julio es, miren, para las personas que no lo conocen, él es como un osito de peluche, a uno le provoca como espicharlo. Pero yo hice esa llamada, lo peor que podía pasar era que no me contestara o que no me parara bolas. Pero bueno, pues vamos a llamar lo que se pierde. Y Julio me dice, sí, claro, Katica, dale mi teléfono o dame el teléfono de ella, no me acuerdo realmente. Ajá. Eso fue un lunes, nunca se me olvida. Y la puedo recibir el miércoles. Y yo, ajá. Cami, claro, mire, que llame a Julio Reyes. Pero yo como, sí, normal. Pero la emoción no llega ahí. la emoción llega. Yo me acuerdo que yo estaba lavando platos en mi casa, 6 de la tarde, un miércoles, y fue 6:30 de la tarde. Y me dice, Cami, acabo de salir de la reunión y me fue muy bien. Y yo, ay, qué lindo.
No, me da ganas de llorar y todo. Fue muy lindo. Sí. Fue muy lindo porque esa conexión literal le cambió la vida a Joaquina, porque finalmente se dio lo que tanto nuestro corazón anhelaba, y era que el talento de Joaquina pudiera ser visto por una persona de la talla de Julio Reyes Copelo, no solamente con la talla de Julio Reyes, sino con el corazón que tiene Julio, con el ojo que tiene Julio, con el conocimiento que tiene Julio, con la bondad que tiene Julio,
y con la cantidad de personas que me imagino que debe ver.
Total. Ojo,
porque cuántas personas llegarán a su estudio buscando una oportunidad. O sea, cuántas llamadas como la que hicimos ese día podrá recibir este hombre. Pero él es maravilloso, y eso se combinó con la energía de Camila y obviamente con el talento de Joaquina. O sea, y después que me lo encontré, me dijo, Joaquina está creada para cosas enormes. Y yo, ay, qué dicha.
Gloria a Dios, toquemos madera. Sí. Y esta historia me gusta compartirla. Es la primera vez, de hecho, que contamos con lujo de detalles. Me encanta, porque todo el mundo cree que fue la mamá y fue esta.
No, pero tampoco fui yo, fue Julio.
Bueno, Julio, exacto.
Pero la llamada, pero ¿saben qué? Nunca fue Camila. O sea, no era que Camila tenía los contactos, ella todo el tiempo era pidiendo y buscando, mira, conoces a este, hagamos esto, lo otro, y ahí se dio Cami, mira.
Sí, pero ¿sabes qué quiero rescatar de esto? Que muchas veces, y pasa, y me encantaría compartirlo porque estoy segura que puedo moverle tal vez el corazón o el sentimiento o el piso a alguien que esté escuchando este podcast, muchas veces uno tiene, así como tú, tuviste en ese momento, la posibilidad de hacer una simple llamada que te toma tres minutos, y esa simple llamada que te toma tres minutos le puede cambiar la vida a alguien. Y uno, digo yo en términos generales, ¿no? Porque está ocupado, porque no tiene tiempo, o por cualquier otra excusa, no lo hace. Y fíjate que no es...
Es que uno de pronto no dimensiona lo que puede hacer con cosas tan fáciles como hacer una llamada, Cami. No, pero a mí me fascina, tú me conoces desde siempre, y
esa eres tú.
Yo la verdad, yo nunca dimensioné lo que iba a hacer, porque ahora que veo a Joaquina, súper fan,
ay,
y la veo, y la vez que se ganó el Grammy, yo, Felipe, es más, mi marido, porque fue muy temprano, me despierta y me dice, Joaquina se ganó un Grammy, yo, ay, qué dicha, o sea, pero yo creo que, bueno, Cami, tú sabes, a mí sí me gusta hacerlo, porque a mí no me cuesta... Pues, o no nos cuesta hacer cosas, y yo siempre he creído que el que no vive para servir...
No sirve para vivir.
¿Es así?
El que no vive
para servir, no sirve para vivir. Entonces, para eso estamos, para ayudarnos entre todos. Ay, no, como es de rico, como se alegra uno. Yo que lo veo desde el otro lado, yo digo, ay, tan chévere, ay. Y siempre, ojo, y lo voy a dejar aquí grabado. Yo le dije, vea, Camila, cuando Joaquina sea así, esa superestrella que seguro va a ser así a nivel mundial, necesito ir a ese concierto.
Y ojo, yo que te dije, no, tú no vas, tú me dijiste, yo quiero el concierto primera fila, y yo te dije, no, tú vas a estar backstage.
Yeah.
Pero de verdad quería empezar este podcast pues,
gracias,
compartiendo esto por primera vez a mis seguidores, que siempre se hacen esa pregunta como cómo llegó Joaquina, porque a través luego de Julio, y también es importante decirlo, Julio pues la llevó de la mano con su protección, con su apoyo, con esa infinita generosidad que tiene Julio Reyes Copelo, hasta la disquera que luego la firma, y pues que es nuestra disquera Universal, que ha sido también lo máximo. Y pues nada, y eso le cambió la vida a Joaquina, y siento que también a todos nosotros en la familia.
Claro,
y todo eso te lo debemos a ti.
Ay, Cami, tan linda, pero no.
De verdad, sí.
No, eso fue ahí un canal, una... cosita, pero no, eso es un trabajo en familia, y sobre todo es el éxito que Joaquín ha tenido es gracias a su talento, Cami, porque la historia sería totalmente diferente si es que...
Obvio, claro.
Una persona tan reconocida en la industria, con tanto conocimiento, con tanta experiencia, se encuentra con una persona que a lo mejor... le falta un poco más, o de pronto no está preparado.
De acuerdo.
Hubiera sido
distinto. No, de acuerdo.
Todo pasó en el momento que tenía que pasar, Cami.
Así obra Dios, y es cierto, todo esto se pudo lograr, y es la guinda del pastel por el talento que tiene Joaquina.
Es que
pero
es
insisto, sí, bueno,
Yo cuando oigo a mi hija en el baño cantando las canciones de Joaquina, yo digo, ay, ya, check.
Ay, qué linda. Ya,
sí, claro.
Pero insisto, y la historia y la vida está llena de este tipo de historias, de personas que tal vez no tuvieron el apoyo de alguien para llegar, y por eso es que eso es lo que quiero como rescatar de esta primera parte del podcast, de esa cosa chiquita que por chiquita que parezca le puede realmente cambiar la vida a alguien.
Y eso
cambia,
te digo una cosa, eso lo podemos hacer en el espacio, en la situación que cada uno esté.
Sí.
O sea, es tan fácil ayudar con cosas que de pronto para uno pueden ser fáciles, pero que uno no sabe el impacto que puede tener en el otro.
Es cierto.
Y hay que estar, porque muchas veces andamos como en modo avión, pero cuando estamos de verdad alertas a lo que está pasando, tanta gente necesita, es que no tienen que ser cosas grandes, ni un aporte económico importante, no, uh-huh. Es estar diciéndole al del lado, mira, me pasó una cosa esta mañana, iba tardísimo para una cita que tenía, porque me quedé almorzando con una amiga en común que tenemos.
Con la Chechi.
Y preciso me montó el carro sin nada de gasolina, y yo,
esa es la historia de mi vida.
Eso es la mía, yo cada vez que llego a la casa me echan cantaleta, Felipe, mi marido, que nunca tienes gasolina, no sé qué, me bajé, y yo dije, le echo 10, $15 para que me lleve a la reunión a mi casa y ya esta tarde veo. Pero resulta que llega un señor con unos cables, como esos cables que uno pega cuando la batería hace daño, es que me dice, te vendo esos cables, y yo le dije, ay amigo, ¿yo qué voy a hacer con esos cables? ¿Qué pasó? Y me dijo, es que me quedé sin gasolina. Pero el carro lo tenía a 10 pasos. Y yo le dije, no, venga, traiga eso. Y yo dije, ya voy tarde, 5 minutos más. No, pero no es lo importante de contar lo que uno hace, porque a mí esa vaina no me gusta.
No, pero me parece lindo porque inspira a los demás.
Es ver como con cosas pequeñas, ¿cierto?, que tenemos todo el tiempo en nuestras vidas. Miren, con nuestros hijos, con gente que no conocemos, con las personas que trabajan con uno, con nuestras redes sociales también, que te mandan y te preguntan, ay, ¿qué me pongo para tal fiesta? Puede sonar demasiado banal, pero uno no sabe para la otra persona lo que marca y decir, ay, tenía razón, me ayudó. O sea, es como, ¿saben qué? Es desactivar el modo automático, el modo avión, y estar alertas, porque siempre hay alguien que necesita nuestra mano. Y uno no sabe de realmente eso cómo puede impactar en la vida de otros, Cami.
Es cierto, total. Es estar, como dicen los americanos y en inglés.
Ay, ya empezamos,
No, you're gonna speak in English a little bit. By the end of the podcast.
Okay, perfect.
Let me. Ay, Qatar es un show. Bueno, quiero comenzar a hablar sobre ti, tu vida. Bueno, eres presentadora colombiana, además muy querida. También, otra cosa que no dije, locutora, tienes muchísimos años trabajando.
Hace 20 años trabajo en la W.
En la W.
En la W Radio, ustedes le dicen W.
Nosotros le decimos W, ya estás venezolanizada.
Sí, pero en México también, ¿sabes? Estamos en México.
Trabajas con otro Julio.
Julio Sánchez Cristo, es el periodista más importante de Colombia.
Pero bueno, tienes más de 20 años trabajando en radio, lo haces desde acá. ¿Cuánto tiempo tienes en Estados Unidos?
Yo llegué a Estados Unidos en el 2005, Cami, pero viví 7 años en Arizona.
Ajá.
De ahí me fui 2 años a Suiza, a Lugano, y estoy en Miami desde el 2011-12 aproximadamente.
Catalina está casada con Felipe Pimiento en segundas nupcias.
Eso se llama segunda administración.
Exactamente, segunda administración. Estuvo casada anteriormente con otra persona y así la conocí yo, porque llegó a vivir aquí, a este pueblito, aquí.
Aquí Vizquen, aquí viví 10 años, Cami.
Y nuestras hijas iban juntas
al colegio.
Al colegio. Sí. Y en alguna, así como es ella, de bella, de risueña, de atenta, en alguna oportunidad me invitaste para tu casa.
Claro, tengo fotos, tengo registro de ese día que hicieron una torta, ¿qué? Pero eran chiquiticas, las niñas eran súper chiquitas, y sí, yo me casé con el papá de mis hijos, un ser maravilloso, se llama Adrián Fernández, que corría en carros.
Sí, sí, profesional.
Esa es la razón por la que yo me vengo a vivir a Estados Unidos, Cami.
¿Y cómo se vive? Que siempre me he preguntado eso, y además admiro mucho a las mujeres que con hijos chiquitos, porque tú te divorciaste con tus dos hijos chiquitos.
4 y 5 años.
Aquí en Estados Unidos, además, tú no tienes tu familia viviendo acá. Tu papá y
toda
tu mamá
mi
no
familia
viven
en Medellín.
Ajá, cuente.
Nada, yo me separo de Adrián en el 2011, cuando nos devolvemos de Suiza.
Ajá.
Y bueno, Adrián me dice, rescata, te vas para Bogotá, Medellín, ¿qué quieres? Él se iba a quedar viviendo acá, porque él antes vivía en Arizona, y yo le dije, obviamente no. O sea, yo soy súper apegada a mi papá. ¿Yo cómo le voy a quitar Adrián la posibilidad de que vaya a las clases de fútbol de Nico. Yo tengo a Nico y a Valentina, que hoy en día tienen 17 y 16 años. Ay, una edad tan linda, ¿cierto? La adolescencia. Amo, sí, es súper linda. Cata, de eso vamos a hablar.
Ay, no, Camila.
No, esto es otro. Otro.
Ah, salud,
yo le dije,
salud.
Pero usted dice que no, hágale, yo le
salud
dije.
Salud por eso, hágale.
Hasta el momento que empecemos a hablar en inglés, Camila. Ay.
Mira, ¿cuántos años que tienen los chamos?
16 y 17. Bueno, Kiki tiene 17.
Candela.
Bueno, entonces, yo le dije, no, yo no me voy a ir a Colombia, en mi mente no cabía la idea de que el papá, un excelente papá, hasta el sol de hoy.
Amén.
Sí, gracias a Dios. Pues se pierda esos momentos con sus hijos. Yo le dije, no, yo me quedé acá, claro. Pero empezar acá con niños chiquitos, yo había dejado mi carrera cuando conocí a Adrián. Yo estaba en el tope de mi carrera a los 23 años, Cami.
Ah, porque además, modelo que ustedes no tienen... Bueno, ya
desde los
13, ven,
desde los 13.
Desde los 13.
Tengo 43.
Ya ustedes la ven lo hermosa que es. Catalina...
Ay, pero imagínense esto a los 15. Ay, no, cosa linda.
No, bella, hermosa, de verdad que sí. No, y además que ella hizo una campaña, esa campaña...
Los cuadernos.
De los cuadernos.
Yo fui la primera que hice cuadernos en Colombia.
Y estabas como en todos los cuadernos de todos...
De todos los estudiantes, tenía 16 años. Yo,
imagínense.
Yo vendía cuadernos con uniforme de colegio, pero eso en Colombia fue súper grande porque no existía. Entonces salíamos en... ¿Ustedes le dicen portadas o cuadernos?
Sí, sí, en la portada de los cuadernos.
Por eso, pero en México, por ejemplo, le dicen portadas o carpetas a lo que uno, donde uno estudia.
Ajá.
Y una modelo colombiana que se llama Natalia París y yo hicimos cuadernos el primer año y eso fue un boom. Camila, y ahí
muñeca.
Estuve varios años y hoy la gente dice, ah, la de los cuadernos.
Claro, sí. Ya han pasado no sé cuántos años.
20 años, 23 años.
Wow, pero bueno, entonces tú con Adrián como que congelaste... tu carrera,
todo.
No hiciste nada y de repente te encuentras con dos chamos de ¿cuántos años?
De 4 y 5 años.
Y sola. Eso es duro, Cata.
Es duro, pero bueno, habían cosas que jugaban a mi favor y era que Colombia es muy cerca y es muy fácil viajar. Pues yo estaba bien, pero yo quería volver a trabajar. ¿Y por dónde empiezo? Pues llamo a mi jefe de toda mi vida. Volver a la W Radio porque yo conozco a Adrián entrevistándolo.
Ah,
ojo,
mira,
sí,
qué lindo.
Cuando tenía 21 años. Y él me dijo, bueno, claro, Cata, entra a la oficina de Miami, pues porque ellos transmiten desde España, bla, bla. Ay, Camila, yo llegaba a cabina a las 5 de la mañana, sí. Claro,
5 de la mañana.
Claro, el programa dura 7 horas y empieza a las 5 de la mañana.
Oh my God.
Esto eran las 8 de la mañana y yo era así ya con un ojito cerrado, porque claro, cuando uno tiene hijos o cuando está acá, sobre todo en esta islita, pues hay muchas clases, fútbol, flamenco, karate, eso hay de todo. Eso uno terminaba a las 8 de la noche ya como que ni una clase más, entonces llegaba a cabina el otro día así. Me dormía. Entonces nada, como a los 3 meses le dije, Julio, agradezco muchísimo la oportunidad, yo no puedo, me quedo dormida, me quedo dormida del cansancio tal, y él me dijo, no te preocupes, quédate haciendo los cubrimientos especiales.
Exacto.
Eso lo hice como por 5 o 6 años, y ya los niños estaban más grandes, iban al colegio, llegaban más tarde, y yo dije, tengo que empezar a trabajar, tengo que hacer algo, bla, bla. Y ahí es donde vuelvo a la W Radio, a hacer un programa en la tarde, que ya hoy en día pues ya no existe, de ahí volví a la mañana, y de ahí ya hago lo que es mi bebé, que es W Fin de Semana, que lo amo y lo adoro. Nosotros tenemos, Cami, 1.5 millones de oyentes diarios, que para nosotros es demasiado.
Claro, muchísimo.
Y bueno, y después de eso, pues nada, saco mi línea de productos y después ya...
Que vamos a hablar de eso, la línea de productos, para tener el rostro, hashtag del más allá espectacular como el de Catalina Maya.
Y
de
ahí,
eso vamos a hablar también.
Bueno, y de ahí ya organicé mi agencia de comunicaciones que se llama Flick, que soy el que se ocupa de mi tiempo laboral, que me encanta, me fascina. Yo lo había hecho como de manera muy orgánica antes, pero se organizó hace como 4 años y medio y ya, así es. Esa es la historia.
Esa es la historia resumidita, pero quiero volver nuevamente porque el punto de este podcast es rehacer nuestras vidas aquí en Estados Unidos, lejos de la familia.
Uy,
y a ti te tocó divorcio, niños chiquitos. Entonces yo quiero como volver a ese momento para... un poco reconectar con la Catalina de treinta y tantos años, que se divorcia, ¿qué cosas tuviste que hacer o qué retos tuviste que superar en ese momento de tu vida? Mira, que fue cuando yo te conocí.
Sí, realmente. A ver, muchos retos. Uno, el primero, y para mí creo que era el que más dificultad me daba, contarle a mis papás. Ah. Mis papás llevan 58 años casados. Imagínense. Y como que siempre ha existido en mi casa la idea del matrimonio para toda la vida, y yo me sentía fracasada, Cami.
Obvio, claro.
Yo dije, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿en qué momento mi propósito de vida? O sea, como que mi sueño, que era siempre ser mamá y tener un hogar muy parecido como mi mamá es, se me cae. O sea, ¿en qué momento? ¿Y ahora qué voy a hacer? Llega el miedo, porque yo sentía que yo no sabía hacer nada. O sea, yo decía yo, ¿cómo voy a salir a pagar una cuenta de luz? O sea, ¿a mí quién me va a explicar esto? ¿Yo cómo lo voy a hacer?
Además,
¿cómo voy a afrontar la crítica, Cami?
Tú eres de las esposas que los esposos le pagaban todo, hacían todo, y tú estabas en la casa con los niñitos, ¿no? ¿O tenías otro protagonismo en el matrimonio?
No, en mi relación con Adrián era así. Ajá. En la de hoy en día es totalmente diferente, claro. Pero en ese momento sí.
Bueno, pero por eso es que te pegó de esa forma, porque si te hacían todo y de repente te divorcias, es como que te sientes que eres incapaz.
Incapaz de nada, claro. Incapaz de nada. Entonces yo decía, ¿y yo cómo voy a hacer esto?
¡Qué fuerte!
Y bueno, pues Adrián también me decía, obvio, pues en... Yo creo que cuando estamos ante el dolor y una pérdida, porque es una pérdida para ambos lados, es vaya, hágale, a ver si es capaz, no sé qué. Yo me sentía incapaz, yo me sentía muerta del susto. La crítica de es una mujer sola, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Las finanzas, ¿yo cómo manejo eso? Y yo no tengo ni idea. O sea, yo no me sabía ni las claves de mis tarjetas, aunque en Colombia... Pues cuando trabajaba eso, yo era súper independiente, pues como que me relajé y me tranquilicé y me bloqueé. Entonces, la primera wow. palabra que salía de mi vida era miedo. ¿Qué va a pasar? Los niños. O sea, ¿voy a ser una buena mamá? ¿Qué les voy a decir?
¡Qué miedo!
¡Qué miedo todo! Y más en un país que uno no conoce nada.
¿Sola? Sí. ¿Estaba solo con
Estaba
amigas?
Sola.
Por eso te digo, ¿cómo transitaste ese momento?
Pues mira, lo transité, yo creo que muy acompañada por Adrián, a la distancia, porque él nunca se paró. Perdón.
Nunca te abandonó.
Nunca me abandonó. Eso, él sí. En su vida, haciendo su vida y eso, pero él siempre estuvo muy pendiente de mí. Y bueno, mi familia también y Cami. O sea, llegó un momento, yo me acuerdo que como a los 6 meses, y nunca se me olvida. O sea, yo pasé por momentos de, o sea, yo ya no puedo más, ¿yo qué voy a hacer? Yo le voy a entregar los niños a Adrián. O sea,
Sí. De verdad.
Yo no voy a poder ser mamá acá. Yo no me puedo ir a Colombia, ¿yo qué voy a volver a hacer? A mí ya nadie se acuerda de mí. O sea, una cantidad de monstruos que estaban aquí, acá, y yo muerta del susto y no sabía cómo hacerlo. Hasta que un día me levanté y dije, viste, Catalina, vos sos como boba, te peinas así. Sí, entonces dije, voy a empezar a traer marcas colombianas.
Ay, no,
¿cómo? No tengo ni idea. ¿Cómo van a pagar? Y tenía amigas y yo, vengan para acá porque ustedes me acompañan a tomar vino y a oír mis penas, vengan para acá que las necesito. Y así fue, en una casa.
Me encanta.
Empecé a traer 2 marcas y de 2 marcas llegaron a 5, a 10, a no sé qué. Pero sí, yo soy de una personalidad, Cami, que a mí se me olvida fácil el pasado, ¿sabes? Se me olvida fácil lo que pasó.
Pero eso es bueno.
Pero no por mala memoria o por vejez. Ojo, que eso es importante. No. O sea, se me olvidan cositas cuando quiero. Sí,
exacto.
Eso sí.
Exacto, bueno, creo divino. Que todas somos un poco
así. Pero me dicen como que, oye, si pasaste momentos duros, sí, pero me acuerdo más de lo bonito. Como que no me quedo patinando y paso rápido a la página.
Pero qué bueno es eso, qué importante es eso en la vida. Fíjense, todos los tips que nos ha regalado Catalina en este ratico que tiene allí hablando para recomenzar, un montón, la verdad, y ese es uno, porque hay gente, en Uruguay hay una frase, y me viene a la mente con lo que dices, perdón, es una frase escatológica, además por demás grosera, que es revolver la mierda. La frase es horrible, pero yo la amo, porque hay gente que quiere revolver la mierda todo el tiempo, y es como que buscan revolver la mierda, perdón, nuevamente, pero bueno, en este momento cabe perfecta.
Es que
Cami,
también hay momentos y situaciones que son más difíciles, yo creo, y yo
pero hay que intentar salir.
No, ¿cómo? Y no meterle tanta tiza, Cami, porque al final, everything is gonna be fine.
¿Viste? ¿Viste?
¡Ah! hice la tarea, me falta la otra, pero es verdad, al final todo va a estar bien, uno cree que sí. No, y cuando uno está patinando en eso, y saben también otra cosa, yo creo que rodearse de gente que te inyecte ese positivismo, ¿por qué? Porque yo creo que todos hemos tenido o conocemos esa gente con la que uno se encuentra y todo es malo. Sí, yo entiendo que hay realidades que son muy duras, sí, pero cuando hay alguien que todo el día y por todo es un problema, entonces, claro, uno termina aburrido. Ya a veces me hablo con alguien, una persona en específica, yo digo, ay, no, pero es que tiene, ay, no, qué cosa tan horrible, sí o no, todo es tan, como tan horrible. Entonces,
nube gris, esa gente exacto. Nube gris.
Entonces, como reunirse en momentos así, reunirse con gente positiva, gente chévere. Sí, estamos mal. No, esta vaina está, pero mal, pero de aquí vamos a salir. Y al final, todo sale bien, y yo también soy muy creyente. Yo no soy de las que voy a misa cada 8 días y
es
tal,
verdad.
Pero yo sí tengo al Espíritu Santo todo el tiempo acá y yo soy como que, oíste, no, ¿en serio? O sea, ahí sí se te fue la mano, querido, pero a ver, negociemos esto y pensar que hay días que no son tan buenos en todo aspecto, con los hijos, con el marido, con el trabajo, con uno mismo, pero al final ese día va a pasar y al otro día es una nueva oportunidad para.
Me encanta. Dicho algo también que me gustó mucho y me lo quedo y no patinar.
No echarle tanta tiza.
Y
el efecto mantequilla, Cami, porque ¿cómo? Todo te resbale.
Pero ¿no crees tú, Cata, yo que estoy con unos añitos más que tú, que eso es algo que te va llegando como con la madurez, obvio. ¿Verdad? Como después de los 40 y piquito.
Pero yo tengo 43. Mi personalidad siempre ha sido como no tranquila, porque yo tengo el chuki por dentro y la cosa y tarará y tal, pero sí creo que es que yo, o sea, yo soy convencida que en la vida todo es actitud, vean, y es como uno vea las cosas.
Sí lo es.
Es muy claro. Llegas a un lugar y te coge un tráfico el berraco. Uno, si se pone mal genio, ¿qué va a hacer? No trabajamos en el tránsito, querida. O sea, no va a llegar un helicóptero a hacerte así y sacarte.
Exacto.
Pues ponga música, llame a la amiga, llame a la mamá si la tiene, llame a alguien, póngase a ver redes sociales y espere, porque es que poniéndose mal genio y poniéndose furioso, el del lado no va a poder hacer nada ni el del frente. Entonces, y eso aplica para todas las situaciones de la vida. Hay unas que son muy complejas y yo eso no lo niego y lo entiendo. Y, por ejemplo, a mí me pasa mucho con mis hijos. Ay, qué mamona, ¿cómo sí? Entonces hay que respirar y hacerse como el bobo también. Yo creo que hay veces hacerse el bobo también ante ciertas situaciones. Si realmente no necesita toda tu atención, ahí es mejor hacerse como el que no entiende la cosa. Por eso dicen que la que no entiende mucho le va mucho mejor en ciertos casos. Eso nos funciona muy bien.
¿Pero tú crees que eso funcione con los, con los adolescentes, por ejemplo?
Ah, no, con los adolescentes no. Porque es que uno, yo no sé, Cami, si te pasa, pero con los míos, yo soy la mamá que no entiende nada. Ay, mamá, tú no sabes nada.
Ay, nada. Yo también. ¿No?
A ver, este vestido se te ve súper bonito, es horrible.
Sí.
Las amigas son... Pero yo también pasé por eso. Yo con mi mamá, yo también yo creo que era igual, insoportable.
No, pero seguro tu mamá... Es que, a ver, no sé, no. Tu mamá era como tú.
No.
Así una tipa divina. No, tú, en nuestra época era diferente.
Pero mi mamá es divina y todo.
Tu mamá
pero
seguro
era,
es divina,
mi mamá,
pero es
sí,
otro
de otra generación.
Es, a ver, lo que quiero decir no es un tema de belleza, ni si, es un tema como de actitud. Por ejemplo, yo me siento una mamá muy moderna,
claro, muy
y,
cool.
muy a la, y muy en la vanguardia de todo lo que sucede, pero no solamente, no me refiero a un tema de cómo te vistes.
De estética ni nada de
no,
eso.
No, me refiero
de,
a...
De actitud.
De todo.
De pensamiento
entiendo
y eso.
Entiendo todo, manejo, por lo menos en nuestro caso, manejamos redes sociales y tal. Y a mí también ayer me pasó que, ay, dice
y no, y aparte no, espérate, yo supuestamente es que soy súper rápida, tengo poca paciencia. No. Eso, ay, no, tú no... Y cogen el teléfono y ya uno se siente como un bobo, porque aparte ni siquiera es que uno lo sea, sino que como es, ay, no, ven, yo lo, mamá, no es así. Y no, todo lo que uno hace, nada es, no es así. Y lo van haciendo y yo soy así como, fa, 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 fa. Y yo que tengo una personalidad, pues supuestamente, así como tú dices,
ah,
no, con ellos uno termina, pero, ay, no, qué pereza. La verdad los amo, pero qué pereza esta edad.
Ay, sí. ¿Verdad? Porque si uno no se pone las pilas, termina uno medio deprimido y todo.
Claro que puede,
porque
claro,
lo bajonean
claro,
a uno.
No cambies.
No
que
te
uno...
digo que ayer Joaquín me dice, ay, mamá, pareces una tía. Y te lo juro que me piqué, pareces una tía, porque estaba mandando notas de voz como muy alto y me respondía y estaba haciendo algo en el teléfono. Y entonces me agarró el teléfono y le bajó el volumen. No le sabes bajar el volumen,
sí,
no sé qué.
Sí, uno se siente
y
como
yo le dije,
bobo.
¿Sabes lo que le dije? tú también vas a ser tía.
Sí, pero ellos nunca entienden, Camila. A mí mis hijos me mandan los videos esos que le hacen parodias a la mamá de cuando entra por el desorden al cuarto, que las cosas que dicen. Y yo decía, eso yo pensaba de mi mamá. Y yo juraba que yo nunca lo iba a repetir. Mentiras. Todo lo repito. No crea que esta casa es un hotel. No, 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 no. Ajá. Aquí hay un horario. Eso me lo decía mi mamá. Y yo me reía. Claro, con mis hermanas me reía. ¿Usted qué cree? ¿Que yo tengo un árbol afuera que da plata? Ah, ajá. No, no, claro, porque lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Ay, todo, ay, no, todo, Camila, todo.
¿Qué te ha parecido como lo más difícil de todo? ¿Y cuál ha sido como tu carta para sobrepasar este momento? Por ejemplo, la mía, solamente te quiero dar una idea, la mía es la comunicación. Yo les hablo y las remacho y las remacho y les vuelvo a hablar y les vuelvo a decir. Y Kiki me dice, otro lecture, otro más, no me importa. Esa es la mía, ¿cuál es la tuya?
Yo que tengo mis hijos adolescentes, que yo no sé a mí quién me dijo, ay, qué rico cuando crezcan, adolescencia, Dios mío, que pase rápido, seguro va a pasar. Y, a ver, hay un lado positivo que es qué rico verlos independientes, qué rico verlos más personitas, por así decirlo, ya con su criterio, con sus argumentos. Pero a mí la mamá que me diga o el papá que me diga es que mis hijos son perfectos, mis hijos no hacen eso. Señores, eso no es verdad. Eso no es verdad. Las que tenemos hijos sabemos que es una lucha continua. Pues yo no sé, Cami, si a ti te pasa que uno se siente como tan bobo, ¿no? Pues como que no sabe nada. Otra cosa, el tema de las drogas, el alcohol, ¿cómo hablarles de eso? O sea, yo
por ejemplo,
les hablo mucho, pero yo nunca voy a ser su amiga. Y ellos los tienen súper claro. En mi casa no existe la democracia. Soy una mamá que me ha, con los años y la vida y la experiencia con ellos, porque a nadie le vendieron un manual de, mire, para usted ser buena mamá o ser buena papá, haga esto, esto y esto. Eso no existe, uno actúa desde el amor y pensando que lo está haciendo bien. Total. Pero hay momentos en los que uno se desespera horrible, no sabe qué hacer, estos niños los llevan a uno hasta un límite. O sea,
miedos, ¿cómo manejan los miedos?
Muchos.
La manejada.
No, el licor, las drogas, mis hijos manejan ya.
Ay, no, qué miedo.
¿Y ya sé.
¿Cómo has transitado eso?
Horrible, tapándome los ojos. Ay, claro, claro. Pero claro, cuando, por ejemplo, me montaba con ellos la primera vez, era como esos videos que uno ve de la mamá loca que grita, era yo.
Sí.
Gritaba.
Pero lo hiciste, ¿sabes que yo no lo pude hacer?
Claro, pero una vez me le bajé a Nico del carro.
¿Cómo así?
No, porque yo no me podía controlar. Camila, me daba mucho susto. Yo cada vez estaba gritando, pare, pero por cualquier pare, si es que no hay que parar. Ay, no, horrible, horrible. Sí, como esas mujeres locas. No, 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 horrible. Esa era yo. Entonces le dije, mi amor, mira, hagamos un ejercicio más sano para los dos. Vaya, maneje con Felipe, maneje con su papá, que yo no lo esté viendo porque yo me estreso. Y entonces, nada, cada vez que salen de mi casa, todas las mañanas, a las 6:20 de la mañana, yo les doy la bendición. Ay, yo, Espíritu Santo, llévamelos con bien.
Amén.
Y eso sí, que no entre una llamada en ese lapso de tiempo que yo sé que van a llegar al colegio, porque ahí sea una bobada que me están preguntando, mamá, ¿me puedes sacar temprano del colegio o cualquier cosa? Yo soy con el corazón así, ¿qué pasó? Sí, claro, otra vez vuelvo a los años donde mi mamá era igual. Donde uno repite, o por lo menos en mi caso, yo sigo repitiendo lo que yo me reía de mi mamá. Yo, ay, mami, tranquila, eso no pasa nada, tranquila, relájese. Ahora soy yo la que estoy del otro lado y lo entiendo. Pero sí hay que hablarles mucho, Cami, hay que explicarles y ponerlos en contexto de que, ok, ya está asumiendo unas responsabilidades de una personita, un joven, entonces tienes que actuar así, así, asá. Y es el vivir el día a día, ir tanteando, ir experimentando y educar desde el amor, porque son, es la única herramienta, Cami, que tenemos.
100%. Mire, y veo con mucha alegría que, chica, te llevas muy bien con tu ex.
Ay, sí.
Esa es otra cosa increíble.
Sí.
Y tu ex se volvió a casar también.
Claro, Priscila, su esposa, es lo máximo.
¡Cállate!
Claro, claro. Y tienen un bebé divino de 3 años.
Y soy la madrina.
No, yo no fui la madrina tampoco, pero tengo muy buena relación con él. La verdad es que yo, y siempre lo repito públicamente, y que sea hasta la oportunidad para decirle, yo a Priscila lo único que tengo es con la gratitud con la que ella desde el día 1 aceptó a mis hijos, los amó. Yo voy a Pri, la puedo llamar y decirle Pri, porque claro, sobre todo cuando hay, yo tengo una niña y un niño, entonces Valentina pues ha pasado por momentos de desarrollo femenino normales, Y no es lo mismo llamar al hombre que a la mujer, y Pris siempre ha estado ahí. No, tenemos una excelente relación. Y ahorita que estábamos hablando de la primera administración, hablemos de la segunda, que es mi esposo. Vean, cuando yo lo conocí, a los 2 meses, el primer mes, yo decía, ay, no, tengo que presentarle a Adrián. Adrián es el papá de mis hijos. ¿Cómo hago? Y yo, ya sé. Adrián, deportista, Felipe en Magnus, donde él trabaja, tenía un departamento de representación de deportistas. Dije, por ahí me voy a ir. Yo sabía que de ahí no iba a salir absolutamente nada. Pero los junté, y para mí era súper importante, porque Adrián siempre ha sido muy cercano. Y es el papá de mis hijos. Es una persona con la que yo tenía que tener buena relación, no por un interés como tal, porque ese nunca ha sido el sentido, sino porque es algo de verdad orgánico. Adrián es una persona a la que yo quiero mucho, es un gran papá, su pareja es maravillosa, y yo tenía que juntarlo con Felipe, pues porque yo decía, yo cómo manejo mi relación con mi ex marido, que de pronto para un hombre que llega a mi vida, de pronto no lo iba a entender, ¿sabes? Por un tema de celos, de inseguridad, que es normal, que a todos nos pasa, sí. Pero logré crear esa conexión, se la llevan súper bien, yo me la llevo muy bien con la ex esposa de Felipe. Y sí, pero Cami, es que sabes que es una relación, cuando uno tiene hijos, es una relación de por vida. Entonces yo me hablo con Adrián todo el tiempo.
Pero siempre hablo siempre fue así.
No, al principio no, yo le hice la vida imposible a Priscila. Sí, claro. Ay, no, horrible. Y Pris se va a reír, yo sé, porque ella dice, ay, Cata, es que tú cómo eres chistoso.
¿Ella es de dónde?
Ella es mexicana.
Mexicana. Pero ¿cómo que le hiciste la vida imposible?
Entre mi inseguridad y mis miedos. Algo, ¿qué?
Porque ustedes, o sea, tú te divorcias de Adrián por él.
Por ella, no.
O sea, ¿él te dejó o tú lo dejaste?
No, pues es que ya la relación no funcionaba. Ah. Yo fui la que tomé la decisión, pero los dos ya sabíamos que no.
Pero no fue por Priscila.
No, ¿qué tal?
¿Y por qué le hiciste la vida imposible, pobre Priscila?
Porque yo estaba actuando desde mi ego y desde mi inseguridad. Exacto. Entonces, cuando yo veo que Adrián, el que era mi protector, el papá de mis hijos, empieza a salir con una mujer de la que él estaba profundamente enamorado, a mí el ego me empezó a hacer cucú, cucú, cucú. Y entonces yo dije, ¡ja! ¡Ay, vamos a ver de qué está hecha! ¡Ay, no, Camila, le hice la vida imposible! Pero mira cómo es de linda la vida, y por eso lo cuento.
Tú sí eres linda.
Porque yo, después de eso, llegó un día donde yo dije, esta mujer no se merece eso. Y yo la llamé y le pedí perdón en mi casa. No, pero es que ella nunca hizo nada. O sea, yo decía, donde a mí me toque una ex como Catalina, no, yo la ahorco. O sea, literal, la ahorco. Y Pri nunca hacía nada, era divina, no sé qué. Y ya desde ese día, súper así, Pri hace granola para mi casa.
Pero qué linda Priscila que, digamos,
Cami, ella es lo máximo. Claro.
Y tú le dijiste, no, discúlpame. No,
yo que soy bien difícil para que yo llore. Felipe dice que yo soy de piedra, pero yo no soy de piedra, eso es mentira. Y yo le dije, y yo reconocí, Felipe, porque uno en el fondo sabe cuando no está haciendo las cosas bien. Y yo también...
¿Qué cosas te hicieron pensar, es momento de parar esto y pedir disculpas?
No, cuando yo pensaba, ¿cómo hago para hacerla sentir mal? Sí,
¿Qué le hiciste?
Horrible.
Nada,
entre mi inseguridad de mujer... Yo decía, no, ella no puede entrar a mi casa. Entonces, que si viene con Adrián a recoger los niños, que lo recoja afuera.
Ay, no.
Sí, no, y por eso lo cuento, porque hice un trabajo que me costó, pero que reconocí que se me fueron las luces totalmente, y ella no se lo merecía, nadie se lo merece. Pero yo le dije, Pri, a mí el ego me ganó la inseguridad, pero no es justificable, yo lo sé, pero gran lección me dio ella. Es que la lección la aprendí fue de Priscila.
Pero me encanta Priscila, claro que sí.
Ah, no, Pri, lo máximo.
Ella fue a tu casa y te dijo, no te preocupes.
Yo los invité a una cena.
¿A los dos?
Estábamos con otra pareja.
Ajá.
Y claro, porque cuando uno está bajo la cobardía de sus monstruos, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo. Yo dije, yo quiero hacer un brindis, pero te quiero pedir perdón por todo lo que te he hecho. Wow. Y por lo mala que he sido contigo. Tú no te lo mereces. Yo lo único que... tengo para ti es agradecimiento como ha sido con mis hijos y como eres. Y ella divina lo aceptó, lo recibió, desde ese día somos súper amigas. Y a ver, no somos amigas que yo la vaya a llamar a contarle o ella a contarme,
claro,
a mí,
claro.
Pero tenemos una relación divina, su bebé es lo máximo, amo tenerlo en mi casa para contemplarlo, apapacharlo. Claro que me volteo y le digo, ay, Pri, uno con un bebé a esta edad, no. Dios mío. Pero ella es feliz con su gordo, que es demasiado. Y mi relación con Adrián también, yo creo que para él fue muy, pues fue muy chévere, Cami, porque pues la mamá de sus hijos haciendo de la guerra a la otra, o sea, como que no era chévere. Y nada, la lección me la dio ella a mí, yo aprendí, fue de Priscila.
Pero qué bonito que lo cuentes, porque seguro allá atrás, obvio, en la cámara o escuchando en sus carros, hay muchas mujeres que le están haciendo la vida imposible a...
Yo se la hice, yo se la hice, y yo no fui una buena mujer, yo no fui buena tratándola, y ella no se lo merecía. No se lo merecía, y hoy ya nos reímos, ¿no? Ya hay veces se voltea y me dice, ay, si es que fuiste muy mala. Y yo, tenés toda la razón, y hoy nos reímos, pero es que han pasado 10, 11 años. Claro. Pero es una mujer, Cami, que vuelve, lo repito, o sea, solo tengo agradecimiento con ella. O sea, tú no sabes, mis hijos cómo la quieren.
Seguro los, o sea, cuida, los protege.
No, no, seguro también. No. O sea, sí, ella se desvive por Nico y Vale. Ella se preocupa por Nico y Vale. Me llama y me dice, Cata, ¿qué fue lo que pasó? Muchas veces, cuando Adrián está, pues uno sabe, todos pasamos por días que no son tan chéveres, y las dos nos miramos, calladita.
No, no. Lo conocen,
claro,
las dos.
Claro, obvio, pero es una pareja perfecta para él. Y nada, tenemos una relación muy bonita todos, ¿sabes?
Qué bonito, Cami. Y también...
Pues yo creo, bueno, otro punto que yo creo que es importante, porque la que está en el carro, ajá, dice, ay, pues claro, porque como ella no sabe lo que yo estoy sintiendo, y tienen toda la razón, ajá, mi relación no termina ni por una tercera persona, ni porque ya existiera un enamoramiento hacia el otro. Yo creo que cuando uno se separa o termina una relación con muchos sentimientos de amor involucrados, es mucho más difícil, ¿sabes?
No, claro, por supuesto. Sí, pero igual siento que en algún punto de la vida hay que hacer ese esfuerzo que tú hiciste.
Es que es por los hijos, Cami.
Por los hijos, porque es que si no, sí, no, es como vivir uno con algo que pesa mucho. La rabia pesa mucho como
para... Y los hijos lo van a vivir. 100%. Entonces, claro, si mi papá, sí, y mi mamá no se lleva bien, que ellos cuando crezcan o cuando ya estén preparados a tener una relación seria, una relación, sí, formal, pues van a tener ese ejemplo. En cambio, en mi casa yo muchas veces, porque a mí también hay veces que me da por conversar profundamente, y le digo, amor, ¿ustedes cómo vieron la separación de nosotros, no? Ah. Porque ellos tienen la presencia de Priscila desde que estaban muy chiquitos, y la de Felipe también. Uh-huh. Ah, sí, mamá, se separaron, pero como ustedes, nosotros no lo sentimos porque se la llevan tan bien. Y yo,
qué
soy
bueno,
como que, gracias a Dios.
Gracias a Dios. Mira, hablando de temas también importantes en tu vida, álgidos, complicados, oscuros, tal, sí, vez, quiero recordarlo, porque yo lo viví con tristeza, o no con tristeza, como con preocupación, lo que te pasó en MasterChef.
Sí.
Que hiciste algo que parece que o te equivocaste, quiero saber.
Cami, si... no sea tan polite. Otra palabra en inglés. Porque vean, yo les voy a contar. A mí me dijeron, no, entonces te vamos a invitar al podcast, no sé qué, tráete dos palabras en inglés. Y yo, ay, yo lo único que me sé son groserías, pues, y a poquito. Y yo, ay, Dios mío. Pero no, miren, a ver,
no
les voy a contar.
No sea tan polite, me encanta. Bueno, traté de ser polite.
Es que ella es así, Cami es así, yo no, entonces yo sí les voy a contar. Espera,
no,
yo ya le he hecho la historia.
El corazón, no sé si fue,
no,
que...
No, Cami, eso ya está muy superado, eso ya está muy superado.
Bueno, sí, cuéntele, obvio, usted a ver, a las personas.
Imagínense que a mí en un enero me llamaron a participar en MasterChef. MasterChef es un formato donde la gente va y cocina, ideal la gente que no sabe cocinar para que aprenda en el proceso, pues hacer platos y tal. A mí nunca se me olvida que yo le dije a Felipe, le dije a mi esposo, amor, me llamaron para MasterChef, mijo, amor, si usted no sabe ni hacer un arroz. Y yo le dije, ay, tienes toda la razón, pero mijo, es un programa limpio, es bonito, no es esta convivencia en una casa, pues encerrados, ni eso, sino que cada uno duerme, pues sale del estudio y no duerme con los participantes. Y yo dije, me parece lo máximo. Yo grabo MasterChef, hay una prueba más o menos, me fui, para hacerles el resumen, me fui 3 meses y medio de mi casa, en Bogotá fue esto. Uh-huh. Al mes y medio hay una prueba suerte, que los chefs, que son los jurados, sacan un número y esa persona se iba a ir, quedaba eliminada, y ese número era yo. Y yo sentí como, ay, como un guayabo, una tristeza, y dije, ay, qué pesar, porque desde que yo firmé, yo me puse a estudiar como una loca, yo, Cami, ¿sabes? Yo soy intensa, sí, apasionada, y yo decía, bueno.
¿Y te gusta hacer las cosas bien?
Bien,
cuando
ah, no,
estás.
No, sí, yo soy así, super focus. ¿Otra palabra, viste?
¿Cómo?
Focus.
Folk, ¿cómo?
Focus.
Ah, porque...
No es focus, es
no
focus.
Ah, exacto, muy bien.
Entonces...
Ella nos está dando las palabras, se, bueno, las vamos a ir dejando anotadas.
Y entonces resulta que yo me metí, no sé qué, pero cuando me eliminan, yo dije, ay, qué pesar que esto se acabó, oh, pero bueno, así, uh-huh, tenía que ser. Y el productor me llama y me dice, Cata, voy a hacer una prueba, para que concursantes que ya salieron entre, pero me encantaría que tú estuvieras. Y yo dije, ay, tan querido, la producción tan linda, ¿cierto, Carmen? Tan chévere.
Pero ya había salido. No,
en la primera
claro,
vez.
Claro, exacto.
Estoy listo, hicieron la prueba la ya semana siguiente.
Fuera.
Sí.
Ajá, perfecto.
Pero eso fue esa tarde.
Exacto.
Me dijeron, la prueba es el próximo lunes. Obviamente, gané. Y volví a entrar. Y yo tenía tres amigas, porque yo me sentía como en el colegio, en excursión de colegio. Para los que no entienden la palabra, es como cuando uno hace ese paseo con amigas del colegio, al final de high school o así, y eso nos reíamos, no hacíamos maldades, pero pasábamos buenísimo, ganábamos mucho. Y se sentía como un ambiente tenso con nosotros, pero nosotros nunca grabando
cuando
lo vimos
dice
así.
Cuando ganábamos mucho, ganaban
las pruebas.
Ah, las pruebas.
Las pruebas, y entonces éramos estrategas de a quién le vamos a dar el beneficio. Entonces una era, se ganaba el beneficio para, eran por ejemplo dos grupos, entonces una lideraba un grupo y el otro otra y nos protegíamos entre nosotras.
Pero, ¿y este era tu grupo?
Éramos cuatro, ajá, que nos decían las cuatro babies.
Ajá.
Ajá. Bueno. Ya llegó un momento donde ya llevaba 3 meses y medio y Felipe y los niños, o sea, también coordinar todo de la comida, o sea, la logística de los niños acá. Adrián, el papá de mis hijos, me decía, tú me dices que te ibas un mes, o sea, ajá. Felipe me decía, ya estoy desesperado porque tampoco me podían visitar porque las grabaciones eran de 6 de la mañana a 9 de la noche y yo a las 9 de la noche me metía a estudiar hasta con chef hasta la 1, 2 de la mañana. Entonces era como que, ¿para qué iban a ir a visitarme? O sea, no tenía tiempo. Terminó las grabaciones, ya quedábamos como 7 y yo dije, ya me quiero ir, ya. O sea, ya me hace falta mi casa, o sea, ya tengo que ir a poner orden, bla, bla. Y el programa empieza a salir al aire. Ay, ahí donde se pone esto bueno. Más o menos como en el segundo o tercer capítulo, yo sí vi que enfocaban mucho las cuatro babies, me enfocaban a mí como seria, como... Y yo dije, esto como que no pinta bien. Y para resumir la historia, al mes todo mi país me odiaba.
¿Pero o sea, por qué?
Porque nosotros éramos estrategas, que éramos malas, que le hacíamos mal a las otras. A ver, ¿qué pasa en un programa de televisión?
Ajá.
En un reality. Es que todo juega mucho con las emociones. Entonces, Cami, tú me puedes estar diciendo, no, qué lindo ese plato. Y yo, Entonces, esta cara es la que graban, coge una imagen de acá y en edición, ustedes saben que eso se hace maravillas. Esta cara yo sí la ponía, los comentarios sí los hacía, pero cuando esto meten imágenes, una por allá llorando por otra cosa, no sé qué, terminamos siendo las arpías de Colombia. Y no lo digo con orgullo, a mí me dolió muchísimo porque yo creo que yo he sentido depresión 2 veces en mi vida cuando me separé, que me dio muy, muy duro, y con MasterChef. ¿Por qué?
De verdad, pero, sí. ¿Pero qué hiciste mal? Porque al final... Ustedes han visto y han escuchado
podcast,
ella es muy honesta y dice las cosas como con la tapa de la barriga. Quiero saber qué hiciste mal.
Existían muchos comentarios y lo que yo no entendía, porque yo no sabía cómo funcionaba ese formato y no sé hasta hoy, pero yo me sentaba a hablar con los realizadores, que son los que te hacen preguntas, y me decían, ay, Cata, ¿y qué opinas que a tu amiga está en riesgo y le pusieron a cocinar una langosta? Y yo decía, no importa, todo el mundo ha comido langosta. Comentario así. No. Era desafortunado por todo lado. Entonces, claro, la gente me atacaba, me mandaba platos de arroz con huevo y tienen toda la razón. Entonces, pues yo empezaba a hablar. ¿Y cuál es la habilidad del otro lado? Que como yo hablo así, todo así, normal.
Fuiste muy
gran
ingenua.
Gran error, totalmente.
Muy ingenua.
Totalmente.
Muy naif. Otra palabra.
Naif. Esa naif. Me gusta. Esa me gusta.
Ajá.
Y nada, yo no culpo al programa, ni mucho menos. Les dimos contenido, como no tienen una idea, yo que trabajo en radio y que tengo que poner el tema del día y peleo en el buen sentido, es que luchamos por el numeral en Twitter, pues lo que hoy, antes era Twitter, hoy X. Yo fui 3 meses la tendencia número 1 del país.
Wow.
Sí, pero fue muy duro.
Pero de odio.
Mucho odio. Oh. Pero mucho odio, que el mismo odio hoy en día, la gente que me decía... arpía, maléfica, me preguntan, ay, ¿con qué me puedo poner eso? La gente, mira, yo creo que la inmediatez hace que reaccionemos ante muchas cosas. Uno cuando tiene o se siente fuerte detrás de una pantalla, puede opinar, de pronto no entiende el dolor que le puede causar no solamente a la persona, sino a la familia, pero yo sí me pongo del lado del televidente. Y yo muchas veces veía el programa, yo decía, es que si yo lo estuviera viendo, yo también diría, o sea, esa mujer nada que ver. pero fue duro. Fue duro, después el último capítulo en el que yo estuve, se apagaron unos fogones, entonces nunca se entendió y se malinterpretó que yo los había apagado. Y yo, pues la única entrevista que di, la di con la W Radio, que es el medio donde yo trabajo, y yo le decía a Julio Sánchez, mi jefe, yo le decía, Julio, tú me conoces. Sí, yo puedo ser así, de ay, del chiste bromar, acá, pero yo nunca ni tramposa. Y eso fue lo que más me dolió, que la gente me dijera, es que era una tramposa, por ganar, por no sé qué. Entonces, nada, fue ese momento.
Fue un bullying mediático muy,
muy
grande
fuerte.
Que te hizo mucho daño. ¿Por
y no solamente
tiempo?
A mí, a mis papás.
De verdad.
Claro, mi mamá no salía a la calle, Cami. Pero tiene toda la razón. Y mira, yo creo que cuando uno está en situaciones así, uno siempre está tirando, o en muchas situaciones de su vida, está tirando la responsabilidad a otros. Y es que pasó por, es que hizo, no. A mí, las palabras que veían eran palabras que yo decía.
Entonces, ¿qué aprendiste? ¿Aprendiste que tal vez no puedes ser tan ingenua o no puedes decir todo lo que piensas?
No, yo aprendí que yo para los reality no funciono, porque claro, una persona experta del otro lado me empieza a charlar, y ah, yo le puedo contar aquí mi vida perfectamente. Aprendí en ese momento que no debo contarlo todo, pero creo que la lección no me quedó aprendida porque yo me separé de Felipe un tiempo. Y después de eso es que sí dije, no, o sea, no todo el mundo recibe tu mensaje de la misma forma, no todo el mundo tiene por qué ser partícipe de una charla amigable, y lo que pase contigo y con tu casa es tuyo, 100%. Y tú no tienes por qué dar más información de la que no te están pidiendo. Pero a mí eso me, como dicen, como mira, cuando uno no le pone mala intención o mala fe a las cosas, piensa que todo el mundo reacciona y actúa de la misma manera. Y lastimosamente no. No. Lastimosamente no, Cami.
Y yo creo que el aprendizaje es atender con cuidado las redes sociales. No. Porque yo siempre digo, le digo mucho a mis hijas, esto es como cuando tú abres el grifo y empieza a salir el agua. Y todo el agua,
no,
haciendo
no
la analogía
paras.
Que son las palabras. Todo lo que dijiste, eso quedó allí.
Sí.
Y eso se regó. Y ya no hay cómo,
no hay cómo
recoger,
pararlo.
No hay cómo pararlo. Entonces, yo siempre le digo a Kiki y a Joaquina, la única forma de que esto no se riegue es que usted no lo diga.
No lo diga, o sabes, Cami, también a mí que me ha funcionado mucho.
Sobre
porque,
todo si es algo íntimo tuyo, sí. que no quieres compartir.
O, por ejemplo, opiniones.
Eso.
Opiniones de.
Que nadie
mira,
te pidió.
Yo, exacto. Por ejemplo, juzgar o opinar del cuerpo de la gente.
Sí, no.
Opiniones políticas. En mi país, por ejemplo, donde yo tengo pues la mayoría de mi público, pasan muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. Entonces yo digo, si yo leo esto, ¿cómo me voy a sentir? Es que también ponerse en los zapatos del otro es importante y hay que hacerlo. Por ejemplo, la gente que dice, no, es que no sé quién la están criticando por gorda, por fea, por yo no sé qué, yo no sé qué. Yo digo, la gente, ¿en qué momento? Pero claro, lo que tú mencionabas ahora, la edad y la experiencia te hace tener más conciencia de, y cuando uno ya lo hace algo consciente, ahí es cuando realmente entiende y sabe que la lección está aprendida, pero cuando no, te dejas llevar.
Por eso es importante cuidar lo que uno dice.
Sí, pero cuando uno tiene 16, 17 años, de
sí,
pronto no lo cuida
pero
y llega alguien y te afecta, te dice algo, te afecta y tu vida te puede hacer así en 2 segundos.
100%. Y otra cosa también, lo que muestras. Creo que ayer o esta mañana, hace poquito, veía un video también de una niña, pasa mucho, te enamoras, ¿sabes? Te tomas fotos.
Ay, no.
Ay, qué miedo. Otra cosa
lo que
importante.
Sale de su teléfono se vuelve material no controlado. Eso de que no, mándamelo a mí que no lo voy a mostrar. A ver, señora, usted que me está viendo, usted no le va a mostrar a su amiga después, ay, mire este novio tan querido que yo tenía. Obvio sí, obvio sí. Uno termina mostrando todo y todo el mundo lo va a mostrar. No mande videos, no mande fotos. En el momento que uno lo comparte, ya no es propiedad de uno.
Por eso, ese es el aprendizaje. ¿Qué palabras? Oh, I haven't heard you.
Ay, what?
I haven't listened to you speaking in English a little bit.
No, please,
I just wanna, I just wanna know. You just drank one bottle
just,
of
okay.
just one cup. So I want to listen to you.
Why?
Do you speak English?
Yes,
do you learn
how
to
English,
speak?
Yeah, but I have a lot of accent and I don't like
but
to
you
speak
don't
English,
have you don't have more accent than me. Are you listening to me? Yes. Listen my accent, like Sofía Vergara.
No, but I love it.
Are you afraid to speak in English?
Not. No, but with you, yes, but no, I don't care.
So that's why I wanna listen to you. Write it down, one word. It could be polite, just for the people to know that word. Pero háblame en inglés, chica.
No, pero para qué, camina mucho.
Because
pena.
I know. Okay, I wanna know. Are you afraid to speak in public?
In public, yes. Yeah. Because I feel like I'm more intelligent in Spanish more than English.
More confident in Spanish. Have you done any, like, when you go to a meeting with a client in your agents?
No.
¿Cómo se dice
if
your
the clients
agents?
Are Americans, I feel okay. I know, ya, no más.
No, pero...
ya no más, Camila.
But
no
you
me...
speak, you, I speak a little bit. I wanna listen to you. When
why?
You are because I want to hear you.
No, why? No, when I'm with clients, I feel comfortable speaking English, but I feel better speaking Spanish because Spanish is...
And when you go to your daughter or son's school, do you speak English with the people?
Of course, all the time.
Of course. And you're saying like, I'm sorry, I don't speak well.
No, they
They're
know.
Always like...
They know. But I don't have problem with that. But with my kids, for example, they're like, my mom, your accent is so funny. But I say, I'm a Latin and I don't care.
Do you feel confident talking by phone?
Because better than in person.
Yeah. Because, for example, for me, talking by phone is very
really
hard. Why? Yeah, because you are not seeing the other person, uh-huh. Like reading the lips or whatever. For me, it's hard. Like sometimes I have to say, like, could
no,
you please?
No, for me, it's easier by phone.
See?
Yeah.
Okay, so give me one phrase and one word. Vamos a ver qué nos va a enseñar Cata hoy.
Because everything is going to be fine.
Okay, bueno, okay. Pero qué aburrida esa frase. Pero bueno, lo hace.
Sí, no, pero es que, Cami, pero no. Está es que, bien. A ver, uno la normaliza, pero si vos le pones... Y la analizas a fondo, Cami, uno cree que no va a ver la luz.
Tienes
en muchas
razón.
Situaciones.
Sabes que retiro lo dicho.
En
verdad.
Muchas situaciones. Entonces uno dice, pucha, esta vaina, ¿por qué me está pasando? Entonces la gente dice, no, pero es que piensa en un para qué. Claro, como si fuera tan fácil. Yo llevaba el berraco, yo sin poder darle a mis hijos de comer, yo sin un trabajo, o independiente la situación que uno tenga. Pero saben que al final todo va a estar bien, Cami.
Tienes razón.
Lo que uno cree, Cami, que de pronto no va a llegar, o que no va a llegar rápido, o de pronto no llega en la velocidad que uno quisiera que llegue.
Así es. Aquí está la frase. Everything is gonna be okay.
Okay. Y es verdad. Uno muchas veces quiere las cosas más rápido y a la velocidad de uno, y no, las cosas pasan y suenan, sí, de pronto aburridas. Ay, como, ay, no sabe qué más decir. Respondió como reina. No. Es que ni siquiera es como reina, es que es verdad. Y cuando uno, no sé si les ha pasado, que uno mira para atrás y dice, pucha, yo como estaba de aburrida por tal cosa, y mira, y salí bien, y salí más fortalecida, y salí con más experiencia.
Es cierto. Cata, gracias por acompañarnos hoy en nuestro podcast. Mi amor, te quiero, gracias por regalarnos
tu energía. Te quiero, te admiro, me encantó haber estado acá. Sabes que siempre es un gusto verte, aunque es difícil de ver, no crean. Ja, ustedes la ven en redes todo el día, pero Cami, gracias a ti, de verdad.
No, me encanta lo refrescante que eres para el mundo, lo honesta. Yo amo y admiro muchísimo a las personas honestas. Y hay otra cosa que admiro de ti, y es esa capacidad de promover a las mujeres, de ayudarlas, de impulsarlas, de motivarlas, de darles toda la publicidad del mundo, de conectar. Mira cómo eso nos puede cambiar la vida. Tú lo hiciste con nosotros, con mi familia, y yo lo voy a recordar.
Tan hermosa, mi Cami.
For the rest of my life.
Cuando uno da, créeme que, o cuando uno hace algo, de pronto algo que puede representar ser grande o no grande para uno o para el otro puede ser enorme, pero créeme que se te devuelve en tantas bendiciones, en tantas, Cami.
Amén. Amén, así sea.
O sea, y el agradecimiento, tú siempre lo hablas, gracias a ti.
¡Te quiero! Los queremos, gracias a ustedes por escucharnos. No sé cuánto tiempo hablamos, pero seguramente alrededor de una hora o algo así. Nosotras podemos estar aquí hasta mañana.
Total, no, con Cami nos habla y habla. Y contame eso, y de verdad eso. Y terminamos mezclando todo, pero bueno.
Sigan acá en sus redes sociales y así conocen también su línea para el rostro.
De mis productos serums. Y mi agencia. En @CatalinaMaya salgo en todos lados. Así que por ahí los espero para que nos sigamos riendo.
Te quiero. Lo quiero. Camila Life fue presentado por South Day Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. SouthDayKia.com. Miami Dentist for You. Nuestro compromiso es que tengas una sonrisa hermosa y saludable. MiamiDentistForYou.com. Tequemoch. Calidad, tradición, calor de hogar. Tequemoch.com. Camila Cannaval, Made in Italy. La alegría y el compromiso de inspirar siempre. CamilaCannaval.com.